El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, comunidad de Audiencias IMER. Espero que se encuentren muy bien. Estamos en un miércoles más, un ombligo de semana, con el cual se nos está escapando el mes de septiembre. Y con ese gusto de encontrarnos, como todas las semanas y todos los miércoles, en este espacio de la Defensoría de Audiencias del Instituto Mexicano de la Radio, en donde les saluda Laura Martínez Águila al frente de los micrófonos y de la Defensoría de Audiencias. Saludamos a todas, todos, todes que nos escuchan a través de las emisoras enlazadas del IMER, que son la XEB, Reactor, Opus, Horizonte Jazz, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estereo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular, y la señal por internet, la pionera de todas, Radio México Internacional, a través del www.imer.mx/RMI. Los medios de contacto con la Defensoría que ustedes ya conocen, pero que siempre les recordamos: Facebook o X con un facilísimo @audienciasimer, nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Y a propósito de los medios de contacto, esta tarde en Audiencias IMER, querida comunidad, vamos a reflexionar acerca de una noticia que no sé si ustedes escucharon, estuvieron al tanto, pero en Brasil Twitter o X está prohibido desde hace prácticamente un mes. Y sobre este tema, a propósito, no fue el único lugar donde se debatió, pero en Observa.com tuvieron un conversatorio a inicios de septiembre, en donde analizaban si esta medida de haber prohibido Twitter en Brasil, haberlo bloqueado realmente, se trataba de una medida proporcional. Entonces, vámonos por partes, porque es un tema realmente complejo y que ha tenido perspectivas encontradas, sobre todo porque desde la mirada brasileña se toma como una medida totalmente legítima, legal, necesaria y por tanto proporcional. Pero vamos a tratar de entender qué se trata eso. Y miren, hace casi un mes, el 29 de agosto, si usted se encontraba en el territorio brasileño y quería tuitear, pues nada más ya no podía, porque el ministro presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, el STF, el ministro Alexandre de Moraes, determinó la suspensión de X, antes Twitter, en todo el territorio brasileño, y además con la consigna para implementar una multa de 55,000 reales por día para quien tuviese la osadía de utilizar una Virtual Private Network, mejor conocidas como VPNs, para acceder a la plataforma. O sea, llegamos al punto extremo en el caso de Twitter, X y Brasil. Y hasta el día de hoy, 25 de agosto, querida comunidad, Twitter continúa bloqueado para un poco más de 10 millones de brasileñas y brasileños. ¿Cómo llegamos hasta este punto? Una rapidísima cronología de un caso que tiene, bueno, todo el año. El Supremo Tribunal Federal, STF, ordenó la suspensión de varios perfiles de usuarios involucrados en los actos que llevaron a la destrucción de los tres predios en la Plaza de los Tres Poderes, tanto del Congreso Nacional como del Supremo Tribunal Federal, así del Palacio del Planalto, que es el Palacio Presidencial, el 8 de enero de 2023 en Brasilia. Estos actos, hasta la fecha, continúan siendo investigados como un intento de golpe de Estado, donde además de las personas que invadieron estos predios, la explanada de los ministerios, se ha comprobado el involucramiento de diversos militares pertenecientes a la administración de Jair Bolsonaro. Entonces es un caso complejo. Ahora, en medio de todo eso, Elon Musk se negó a obedecer las órdenes judiciales del STF brasileño para la suspensión de las cuentas de estos usuarios, que se comprobó que estuvieron involucrados en los actos golpistas, que incitaron, que estuvieron presentes en la destrucción de los predios y que esas personas actualmente tienen una investigación por los actos del 8 de enero. Elon Musk argumentó que en su plataforma se defiende la libertad de expresión, que ustedes saben, lo entiende como si fuese un derecho humano pleno, total y absoluto, y que no incurriría en la censura. Acto seguido, Alexandre G. Moraes colocó a Elon Musk como un actor más a ser investigado en este inquérito por, bueno, estar obstruyendo las investigaciones ya en andamiento sobre estas personas involucradas y sobre todo porque los criterios de libertad de expresión en la plataforma de X o Twitter impuestos por Elon Musk fomentaron los actos golpistas mediante la difusión de estos mensajes. Ahora, vamos a darle un poco de adelanto a la historia porque en medio de estos se le impusieron unas multas a Twitter ahora en el 2024 que el dueño de Twitter o X se negó a pagar. Aunado a ello, cerró sus oficinas en Brasil, tuvo despidos masivos y además de cerrar las oficinas en Brasil, quitó a los representantes de X o Twitter en este país. Acto seguido, vino la suspensión de X o Twitter en todo el territorio brasileño como determinación del ministro Alexandre G. Moraes. Y aquí la pregunta en todo este merequetengue es dónde queda la libertad de expresión en esa historia. Es importante tener en cuenta que la libertad de expresión, querida comunidad, no es un derecho absoluto. Aquí nos han escuchado decir en audiencias CIMER que tanto el acceso a la información como la libertad de expresión es un derecho humano simultáneamente individual y colectivo, pero eso no lo hace un derecho absoluto. De hecho, en el artículo 13, fracción 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José, Costa Rica, en el lejano 1969, se establecen los límites a la libertad de expresión, se habla sobre el discurso de odio y muy claramente se nos dice que está prohibida todo tipo de propaganda, que la propaganda a la guerra, la apología del odio nacional, étnico, racial, religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o a cualquier otra acción ilegal. No hay que ser una mente brillante para entender que los actos golpistas que tuvieron lugar el 8 de enero de 2023 en Brasilia se encajan justamente en esta frontera de la libertad de expresión. Entonces, en este conversatorio del cual les hablábamos de Observacom, va a ser muy importante que escuchemos a continuación la participación de Agnery Sampieri, quien es analista de políticas para América Latina de Access Now.
En América Latina, la gran mayoría de los países pertenecemos a un marco común de derechos, que es lo que se le conoce como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este Sistema Interamericano de Derechos Humanos trae consigo ciertas cuestiones muy particulares y una de ellas es la protección y el alcance a la libertad de expresión. Es verdad que ningún derecho es absoluto, incluida la libertad de expresión, pero en América Latina la libertad de expresión toma especial relevancia por todo el contexto en el cual nos hemos visto envueltas todas, ahora sí que todas las regiones de América Latina, contextos de autoritarismo, contextos de dictaduras, contextos de golpe de Estado, en los cuales controlar el flujo de la información ha sido crucial y por ello proteger este derecho a la libertad de expresión ha sido indispensable para preservar precisamente la democracia como pilar fundamental.
Esa perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en donde varios países de América Latina, si no es que todos, entre ellos México y Brasil, nos trae a la luz el aspecto problemático respecto a la decisión del Poder Judicial acerca de la punición hacia los usuarios, en contra de las personas que busquen tener acceso a los perfiles, pero más allá de las cuentas que seguimos en cualquier red social, no se trata solamente de la cuenta en sí, sino el acceso a contenidos que son divulgados a través de estas plataformas y a través, en este caso, de X, antes Twitter. Entonces, para cualquier persona que se atreviese a entrar a X usando una VPN, se llevaría una multa de 55,000 reales, que están aproximadamente en más o menos unos 170,000 pesos al día por utilizar una VPN para entrar a Twitter. Esto nos hace pensar que, bueno, en ya casi un mes, la multa que se llevaría cualquier persona usuaria por haber intentado acceder a su cuenta de Twitter en ya más de un mes sería incluso superior a la multa impuesta por X. ¿Qué pasa entonces con esa decisión y el rol de los usuarios? Vamos a ver ahí también lo que Agneris Sampiere tiene que decir al respecto.
Ante los desafíos de esta persona que no quiere cumplir con las órdenes de autoridad como lo marca la ley, como se ha venido haciendo en el pasado, pareciera que también este juez muy conocido, Alexandre de Moraes, toma una decisión que en primera instancia podría no parecer necesaria ni proporcional debido a una cuestión en la cual estaría afectando a más de 10 millones de usuarios activos de la plataforma dentro de lo que es Brasil. Entonces, más que afectar a esta figura, a este personaje que quiere precisamente polémica, pareciera afectar más a las personas usuarias. Esta situación se agrava cuando, a través de una resolución, determina que quería girar una orden a Apple y a Google para evitar la descarga de VPNs ante las críticas. Y esto es bueno porque se vale equivocarse y se vale escuchar las críticas. Alexandre de Moraes dice, siempre no tienen que quitar las VPNs, pero quienes usen VPNs para entrar a esta plataforma pueden ser sancionados. Y este elemento es muy importante desde lo jurídico, porque mete en la discusión a usuarios que no habían sido parte de esta discusión y parte de esta polémica. Los usuarios ahora tienen un papel relevante que es, si usas VPNs para usar esta plataforma, te podemos sancionar, lo cual es difícilmente ejecutable, pero sí puede llegar a ser sumamente cuestionable.
Y bueno, con esa segunda intervención que estamos escuchando, nos vamos a ir a la única pausa que tenemos en Audiencias Imer para continuar sobre este tema que nos parece apasionante, querida comunidad, porque es muy fácil hablar desde la teoría, desde lo hipotético, en el plano de lo que podemos hacer para regular a las plataformas, pero ya que nos encontramos con un elemento de tanta complejidad e incluso de tanto conflicto, en donde no hay un consenso acerca de la medida de proporcionalidad sobre la libertad de expresión y cómo ponerle límites a alguien que está ejerciendo pues un músculo muy fuerte como el poder económico que tiene un billonario dueño de una empresa como X o Twitter, y por el otro lado el músculo que también demuestra tener el poder judicial en Brasil, que ha sido fundamental para frenar la desinformación y las fake news en los procesos electorales de 2022 y ahora también en 2024. Bueno, entonces aquí vemos que hay una disputa de poder, de distintas formas de poder, tanto del poder político como del poder económico. Entonces, nos vamos a la única pausa de Audiencias Imer. No se muevan.
Estás escuchando Audiencias Imer. En un momento regresamos.
Estamos de regreso en un parpadeo aquí en Audiencias Imer, querida comunidad. Les recordamos, ustedes ya lo saben, después de la pausa, los medios de contacto con la Defensoría. Facebook y Twitter o X con un sencillísimo @audienciasimer. Correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Y nuestro micrositio para que puedan escuchar todos los programas y todas las entrevistas que hemos realizado en Audiencias Imer y quieran a lo mejor escuchar con más calma el programa de esta tarde, pueden hacerlo en el micrositio www.imer.mx/audiencias. Ese es el micrositio de la Defensoría. Y esta tarde, querida comunidad, estamos reflexionando en Audiencias Imer acerca de la prohibición de Twitter en Brasil. Así es, X está cancelado, suspendido en Brasil desde hace prácticamente un mes. Y en el primer bloque estamos revisando algunas de las perspectivas que tiene que ver sobre los límites de la libertad de expresión, si en esto el famoso principio de proporcionalidad se está respetando, porque el principio de proporcionalidad para la regulación de la libertad de expresión, querida comunidad, además de apegarse a lo establecido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde se establece la prohibición a la propaganda a la guerra, la apología del odio nacional, étnico, racial, religioso, así como cualquier mensaje que constituya incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal. Ese es un límite muy marcado a la libertad de expresión desde 1969. En este caso particular de la suspensión de Twitter o X en Brasil, también hay una mirada que a comunicólogas y comunicólogos se nos puede escapar, que es la perspectiva jurídica de la decisión del Supremo Tribunal brasileño, en donde a quienes son juristas, abogados, abogadas, les levanta algunas dudas. Y eso tiene que ver acerca de qué ocurre entonces. Asumamos la hipótesis y en afirmativo de que la medida afecta la libertad de expresión de las personas usuarias de Twitter en el territorio brasileño, que son poco más de 10 millones de personas. ¿A quién le van a reclamar en su legítimo ejercicio de la libertad de expresión? Si tenemos, por ejemplo, que el Supremo Tribunal Federal ya determinó que cualquier persona que quiera utilizar una VPN para una medida para, digamos, burlar esta suspensión en el territorio, va a ser sancionada. Y esta posibilidad también de a quién se le va a reclamar el ejercicio de la libertad de expresión que está, al menos en el uso de Twitter, suspendido en el territorio brasileño, nos trae también que esta cuestión va desde la dimensión individual de alguien que quiera simplemente tuitear y expresarse a través de esa red social, como también de la dimensión colectiva del derecho de acceso a la información. Por ejemplo, si alguien quisiera enterarse de las noticias, de lo que está diciendo The Guardian acerca de un aspecto específico, por ejemplo, la guerra en Gaza, o a través de cualquier otro medio internacional, pero se encuentra en el territorio brasileño, no tiene acceso. Si lo quiere hacer a través de X o de Twitter, debe buscar otra vía u otra alternativa. En The Washington Post publicaron una nota en donde decían cómo las cuentas de comunidades de fandoms de diversas artistas pop cayeron de un día para otro, impidiendo la interacción entre estos integrantes que son de países distintos, no únicamente de Brasil. En ninguna de estas posibilidades y usos, por muy banales que nos puedan parecer, se están infringiendo los límites a la libertad de expresión. Y sin embargo, para toda persona usuaria de Twitter en el territorio brasileño, la medida les aplica por igual que aquellas personas que están siendo investigadas por los actos golpistas del 8 de enero de 2023 en Brasilia. Vamos a escuchar ahora al especialista, el doctor Damián Loretti, quien es consejero legal de Observacom y participó en este conversatorio que tuvieron a inicios de septiembre en la Observacom. Vamos a ver qué nos tiene que decir.
Es que nosotros veíamos cierta debilidad de debido proceso de el juez instruye, intima, fija la sanción conminatoria para el cumplimiento del caso. ¿Dónde está el famoso doble conforme, el famoso 8.2H de la Convención Americana? ¿A quién se le reclama? No sé si la ratificación por la misma sala funciona como doble conforme. ¿Y por qué pongo el tema del doble conforme? Porque acá hay una millonada de usuarios, no sé cuál es exactamente la proporción en relación a la cantidad de población que tiene Brasil por el famoso tema de si hipotéticamente sería una muy grande o no plataforma, pero corro eso de lado. Digo, acá hay una decena de millones de personas a quienes se le está haciendo efectivo una sanción conminatoria judicial sin participación previa en el proceso. ¿Ante quién apelarían en ese caso? Porque la proporcionalidad de la medida respecto de los usuarios, como bien planteaba Neris, es todo un tema. ¿Habría una restricción a la libertad de expresión de quien usa la plataforma? Asumamos que sí. ¿Ante quién se plantea el doble conforme?
Y al respecto, justamente, otro elemento que nos llama muchísimo la atención es la falta de movilización o reclamo de los más de 10 millones de usuarios de Twitter ante la suspensión de la plataforma. En otras ocasiones, e incluso cuando se trata apenas de fallas técnicas en las plataformas de redes sociales o de mensajería, se hace viral, se hacen los reclamos. Pero en cuestiones o en contextos más serios, cuando, por ejemplo, por decisiones gubernamentales se ha suspendido o bloqueado el acceso a las redes sociales, como en el caso de las protestas sociales en Colombia durante 2021, ¿será que ustedes también recuerdan estas protestas que tuvieron lugar en la pandemia? Se hizo viral la denuncia de los apagones de Internet. Entonces, ¿qué es diferente en el caso brasileño con X o Twitter? Escuchemos ahora a Carolina Botero, asesora de la dirección de Fundación Carisma, justamente de Colombia.
Brasil ha vivido temas de bloqueo por orden judicial ya en el pasado. Recordar WhatsApp o Telegram. Y me parece particularmente interesante pensar en lo que sucedió en su momento con WhatsApp y lo que no está pasando, como estamos provocando, ¿no? Quisiera provocar lo que no necesariamente, y no vivo en Brasil, pero sin duda cuando hubo el bloqueo de WhatsApp nos enteramos todas y todos de que eso estaba sucediendo y hubo un gran levantamiento. Ahora la discusión es más quizás conceptual. Me pregunto por qué. Sin duda, Twitter no tiene la dimensión de monopolio, de peso económico que tiene un WhatsApp o un Facebook. Twitter no la tiene, pero tiene prevalencia, también lo decías tú, Gustavo, al inicio, en el discurso político y me imagino que en un año preelectoral, pues esto tiene influencia. Sin embargo, no pareciera que hubiera un levantamiento, digamos, a reclamar devuélvanme Twitter. Puede ser esto y esta es la provocación, acaso, porque las plataformas, porque estamos también ya viviendo un efecto de compartimentalización de la atención de las personas en diferentes plataformas. Claro, ya hay TikTok, hay muchas otras plataformas, no necesariamente con la misma peso, pero las hay. Y eso quizás valdría la pena empezar a pensárnoslos. Lo dijo también Vladimir, de hecho, pues la cantidad de gente que está diciendo descentralicemos, hablemos de Blue Sky, miremos Mastodon, etcétera, para como alternativas a Twitter son muy altas. Y quienes reclaman, pensemos en infraestructuras públicas también. No estoy segura que sea enteramente una solución, porque sin duda, pues quizá las personas que podemos movernos, que podemos hacer eso, pues somos privilegiadas. No necesariamente todo el mundo tiene el privilegio. Y entre otras, quisiera dejar un dato. Si los políticos o los gobernantes hablan por Twitter, pues difícilmente vas a poder dejar de mirar a Twitter. En Colombia está claro, Petro no hace ¿cómo se llaman estas? Una rueda de prensa hace años. Y habla, tuitea y habla por Twitter. Eso obliga a mantener atención en esta red social.
Bien, lo que tenemos ahora en la última actualización hasta el 23 de septiembre de 2024 acerca de este caso, querida comunidad, es que de las cuentas congeladas de X o Twitter y Starlink, la operadora de internet de Musk también ofrece Wi-Fi. Imagínense, el gobierno brasileño incautó la suma equivalente a la multa que Elon Musk originalmente se había negado a pagar. Aunado a ello, el billonario dueño de X o Twitter dio unos dos pasos para atrás en su negativa absoluta y finalmente accedió a nombrar una representante de X o Twitter en Brasil. La abogada Raquel Villanova Conceição, representante legal de Brasil ahora y tal como se lo había ordenado el STF, bueno, ya están las dos condiciones cumplidas. El pago a las multas, el nombramiento de una persona representante de X o Twitter en Brasil y, por supuesto, que se apeguen a la normatividad brasileña de la suspensión de las cuentas investigadas de las personas usuarias que participaron en los actos golpistas. Esto va a ser evaluado durante esta última semana de septiembre y durante el fin de semana se sabrá la determinación de las autoridades jurisdiccionales brasileñas, es decir, el Pleno de Ministras y Ministros del Supremo Tribunal Federal brasileño, para determinar si se reactiva o no la plataforma de X o Twitter en Brasil. ¿Qué nos enseña este ejemplo sobre las posibilidades de colocar límites y regulaciones a las plataformas transnacionales? La verdad, querida comunidad, es que al igual que en el foro conversatorio que tuvo la Observacom, todavía no tenemos conclusiones definitivas porque únicamente será posible, pasado el torbellino, extraer conclusiones que de este caso particular nos sirva para analizar qué sí se puede implementar en nuestros países y qué no, para regular a las plataformas y sobre todo en esta disputa de poder tanto político como económico que nos dejó muy claro el caso brasileño. Y con esto concluimos la emisión de Audiencias IMER por esta tarde. Ahí les agradecemos su presencia y su escucha. En la conducción les acompañó Laura Martínez Águila, producción y realización a cargo de Rose Arzate. Y por supuesto le mandamos un saludo y un enorme agradecimiento al equipo de los controles técnicos de todas las emisoras enlazadas en el IMER para que ustedes puedan habernos escuchado desde Tijuana hasta Mérida. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio.
Somos Radio Pública.